Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Y esperamos que podamos oír la voz de Dios. El tema que se ha colocado es el amor que debo de tener. Y para eso vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 13, y leemos dos versículos. Dice en verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Dios es amor, y si nosotros somos hijos de Dios, debemos de tener ese amor. Esa es la transmisión de las características que se dan en la forma biológica y natural, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos una oposición porque estamos metidos en el mundo, donde se habla mucho del amor y es muy común que uno se apasiona, se ilusiona porque cree que ama o porque cree que lo aman. Y si eso se hace una realidad, pues hay que hacer la fiesta. Bueno, estoy hablando de una pareja que conoce a Dios y que es temerosa, ¿verdad? Pero si no es temerosa, eso del amor son cuentos. Lo que uno está viendo es que la gente lo que está buscando es sexo, y muchas veces se cae en ese problema cuando no se conoce a Dios. Por eso hay que conocer el amor de Dios, y para eso ustedes deben de saber ya de memoria en el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, verso 16. Eso lo tarareamos mucho porque es muy bonito, pero lo bonito y lo mejor es que lo entendamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué amor el de Dios? Él ama a todo el mundo. Pero los que estamos en el mundo generalmente no creemos, no entendemos, y eso pasó con el pueblo de Israel. Era el pueblo escogido de Dios, y cuando vino Jesucristo lo rechazaron y lo injuriaron y lo mataron. Y dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, hermano, qué lindo eso, ¿no? Pero hay que entenderlo, hombre. Si imagínese que venía el Señor buscando algo y ese algo le dice: no te conozco, no te quiero. Y como fue menospreciado, dice el Señor: bueno, voy a buscar a este pueblo. Y ese se llama el pueblo gentil. Y eso éramos nosotros. Y muchos de los que me están oyendo también puede ser que sean gentiles, y muchos de los que están aquí también puede ser que sean gentiles. ¿Por qué? Porque no han nacido. Porque todos tuvimos nuestro nacimiento biológico, natural, del vientre de la madre, pero de aquí se tiene que dar un fenómeno espiritual, y es el nuevo nacimiento. Y esto es lo que uno comienza a entender. Y cuando uno comienza a entender, entonces ya es Dios, como decía la profecía. Yo voy a poner el querer y el hacer por mi buena voluntad. Estoy seguro que muchos están aquí y no saben por qué están. No es otra cosa, sino que Dios los trajo. Y Dios nos habla. Y Dios nos muestra. Para que nosotros, a través del conocimiento de la verdad, vayamos entendiendo. Y conforme uno va creciendo, uno va madurando, entonces comienza a conocer el amor de Dios. Y entonces ya viene esa reciprocidad. Si Dios me amó, siendo yo indigno y pecador, estando condenado, Él vino, enviado por el Padre, a morir para dar su vida, para que nosotros tuviésemos la nueva vida. ¡Qué cosa más linda lo que Dios ha hecho con nosotros! El amor del mundo es pasajero, es fugaz. Con mucha razón, cuando se van a casar hacen una gran algarabía. Tamales, fiesta, licor. Y como que si ya encontraron la gloria. Y por eso tiene un calificativo así. Vamos a pasar la luna de miel. Y como la luna tiene sus ciclos, ¿verdad? Aparece y luego desaparece. Pues así es el amor entre la gente que no conoce a Dios. Cuando uno ya conoce a Dios, entonces uno comienza a amar a su prójimo. Y su prójimo es su mujercita o su maridito. Y cuando tiene hijos, también va a hacer lo que le debe de convenir. No esperar que el niño o la niña vaya a la iglesia para conocer a Dios. Ese es un sesgo, esa es una aberración, esa es una treta del diablo. Usted, mi querido hermano, si ya nació de nuevo, usted lo que quiere es hablar de Dios, hablar del amor de Dios. Y claro que va a la calle, pero ¿dónde está más tiempo? Si es que está más tiempo. En su casa. Pobres aquellas gentes que casi no se mantienen en su casa. Salen de madrugada y vienen retarde, y cuando llegan ya los hijos y están roncando. Entonces no conocen ni a sus hijos. ¿Y cuándo les van a hablar de Dios? ¿Y cuándo les van a dar a entender cuál es el amor de Dios? No se puede. Por eso la Biblia nos dice que no nos debemos de afanarnos ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Pero cuando uno no conoce a Dios, lo hace. Yo lo hice. Porque no conocía a Dios. Pero ya cuando comencé a conocer a Dios, yo recuerdo que para el último trabajo que tuve, me dijeron, ¿cómo no? Señor, le vamos a dar su trabajo, solamente que no se quede en Guatemala. Porque estábamos en la época de la guerrilla. Usted se va a vivir a Costa Rica. Allá va a tener su casita, su carrito, sus viáticos, y va a andar viajando por todos los países. ¿Y qué creen ustedes que les dije? No. ¿Por qué? Pues estaba oyendo la palabra. Esa palabra que usted oye, Esa palabra que usted enseña, esa palabra que a usted lo alimenta y que usted está creciendo por la palabra. No se ponga a pensar en los paches, en los tamales, en las hamburguesas. No. Estamos hablando de esta palabra de Dios que se llama Biblia. Y hay muchos, porque yo lo hice también, que venimos a la iglesia y traemos la Biblia y aquí la abrimos, pero cuando se termina el servicio la cerramos, y allá en la casa hay un lugar muy bonito, porque es especial, porque es para la palabra, y ahí se queda. Hasta el otro domingo tiene que desempolvarla, y aquí a ver qué lectura le dicen que haga. ¿Cómo va a crecer usted? ¿Cómo va a conocer el amor de Dios? Si aquí está la historia. Pero aquí está la verdad. Y cuando uno conoce la verdad, dice que uno es libre, libre de este mundo. O sea, ya no es, las cosas que vemos en el mundo, ya las entendemos. Estábamos engañados, entrampados en eso. Ahora las vemos, pero como un medio, como para llegar y hablarle a la gente: usted va a tener paz, usted va a tener vida, usted va a tener salvación, pero se lo vamos a decir porque nosotros lo tenemos. Y lo tenemos porque estamos oyendo la palabra. Estamos creyendo en la palabra que el Señor nos ha dado. Vayámonos al libro de Corintios. Y quiero leerles un pasaje que tiene una enseñanza maravillosa. Y ojalá que usted le ponga atención. Dice en el capítulo 13 lo siguiente: si yo hablase lenguas y humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué es usted? Nada. Aunque sea pastor, aunque sea diácono o diaconisa. Porque muchos dicen: ay, yo quiero tener el don en lenguas. Es que yo quiero orar para que sanen los enfermos. Pero si no tiene amor, de nada le sirve. Es la palabra de Dios. Y si, oiga esto, mire. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso es que los políticos a veces se paran en el parque y los queman, pero porque están buscando un nombre. Pero cuando uno está buscando a Dios, uno tiene que morir. Y por eso es de que mucha gente no quiere participar en las actividades de la iglesia. Porque tiene que abstraerse de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de las vanas glorias de esta vida. Quiere decir que no ha entendido el amor de Dios. Pero si usted ya entendió el amor de Dios, usted está buscando, anhelando. ¿Y cuándo? ¿Y a dónde vamos a ir? Escuché la petición de los hermanos de la, ¿cómo se llama? De los que quieren hacer una campaña en Cuyotenango. Qué interesante. ¿Quiénes quieren ir a la campaña? Imagínese usted qué lindo que llegáramos todos allá buscando a los perdidos. Hay un hermano y una su hija, creo yo, que están ahí, van y vienen y van y vienen. ¿Y por qué no vamos a ayudarlos para que la gente que está ahí en su vecindad conozca que Dios existe, que Dios ama, que Dios perdona, que Dios nos da nueva vida, que tenemos la esperanza de la vida eterna? Por eso aquí casi metódicamente se tiene que decir el domingo, vamos a evangelizar. Y después del domingo, ¿qué pasó? ¿Evangeliza usted o no evangeliza? Me gusta la honestidad, solo uno contestó amén. Si nosotros tenemos que en todo lo que hagamos, dice, y todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero sigamos con este pasaje, verso 4. Ay, y esto es lo que no nos gusta. ¿Qué dice? El amor es sufrido. Hay que llevar sol, hay que aguantar hambre, hay que gastar. Y por eso es que a la gente no le gusta salir a esos viajes tan maravillosos que nosotros tenemos. Pero dice, es benigno, o sea que no hace nada malo. El amor no tiene envidia. ¿Y usted? Ay, ese carrazo que tiene este. ¿En qué casa vive? ¿No sabe usted que el Señor dijo, voy a preparar morada para vosotros? ¿Y de qué cree usted que va a ser esa morada? Es gloriosa porque es la obra de Dios para el pueblo de Dios, para los que hemos entendido su amor. El amor no es jactancioso y no se envanece. ¿Qué quiere decir eso? No se cree la gran cosa porque tiene un título de maestro, de perito contador, de ingeniero, de doctor. Y ahí está el doctor, se pone su cosa y en su casa, el doctor fulano de tal. Nosotros, yo no sé, porque como no hablamos hay que poner avivando la fe, ¿verdad? A ver si así nos animamos, porque van a decir, ¿y qué es eso de fe? ¿No le han preguntado a usted? ¿Y qué es eso de avivar la fe? Pues usted tiene que explicarle, es que estamos en los últimos tiempos que la fe va a escasear. Y nosotros estamos seguros de que el Señor ya va a venir. Y tú puedes tener la dicha que yo tengo y la esperanza que yo tengo. Tú puedes convertirte. Dios me ha mandado, me ha traído para que yo te hable del amor de Dios. No es esa la evangelización. Y que lo van a ver contento, pues. Aunque ya sus fuerzas ya no mucho le funcionó, pero su alma está contenta. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. No se envanece. No hace nada indebido. ¡Hala! Oiga, qué cosa. ¿Y por qué usted viene y tiene que preguntar? Mire, hermano, ¿y será posible que yo pueda hacer en mi casa una fiestecita porque voy a cumplir años? ¿Y por qué lo pregunta? ¿Es correcto eso o es incorrecto? ¿Y por qué está celebrando un día que no le sirve para nada? El día que usted nunca debe de olvidar es el día que usted le dijo, Dios mío, te necesito. Señor, perdóname. Y usted creyó que Dios le oyó y que Dios le contestó y Dios lo cambió. Si usted me pregunta cuándo y cómo, yo le digo a qué hora, qué estaba haciendo y qué estaba sintiendo y qué sentí después de hablar con el Señor así. Porque hay muchos que están aquí, pero que no son de aquí. Hablé con una persona el domingo que estuvo con nosotros, por unos 5 o 6 años, y me dice: hermano, aquí vengo reconociendo que me fue mal. Se me metió en la cabeza que debía de casarme. O sea, ella ya tenía familia, ¿verdad? Y me casé. Y usted supiera, no nos entendemos con ese hombre. Él tiene otra religión, otro país, otra nacionalidad. Por eso le digo, mucha gente que viene y que está aquí, pero no ha nacido. Yo eso le dije. Lo que pasa es que no ha nacido. Porque si uno ya nació y está comiendo el pan nuestro de cada día, dice que va creciendo. Por eso dice que la palabra es para hacer la obra, pero es para los que tengan madurez. Y la madurez se adquiere no solo con la comida, sino que con el ejercitamiento de qué. ¿De qué? No estuvo en el estudio de anoche. ¿De qué hablaba la carta? Ejercitarnos para la piedad, porque el ejercicio corporal para nada aprovecha. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes están pensando, a ver, ¿qué ejercicio hacen para que se vean esbeltos? Mire, eso es cáscara. Lo que Dios quiere es mi alma. Y lo que Dios quiere es que yo me ejercite en llevar la paz, el amor, la libertad que Dios nos da a través de la palabra que aquí tenemos. La palabra que oímos, la palabra que recibimos y la palabra que vivimos, sí. ¿Cuál es la condición? Si tengo el Espíritu, sin mí nada podéis hacer, entienda. Y ese mí es Cristo Jesús. Y el que dijo: yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la cosa. Usted, pues, tal, ya lo metieron ahí 2 o 3 veces, pero si no tiene el Espíritu, ¿qué? ¿Le da vergüenza? Allá donde trabaja o donde estudia, ¿qué? ¿Para qué va a llevar la Biblia si le da vergüenza sacarla? Sí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por eso estamos hablando del amor de Dios. Aquí estaba justamente: no hace nada indebido, no busca lo suyo. Fíjese, el amor de Dios no busca lo suyo. ¿Usted para qué trabaja? ¿Para qué? ¿Para la obra o para usted? ¿Usted para qué estudia? ¿Para la obra o para tener plata? ¿Para pasear? ¿Para gozar? Porque no conoce a Dios. El que conoce a Dios no necesita plata. Lo que necesita es tener fe, creer en esto. No busca lo suyo, no se irrita. ¿Y qué es irritarse? Bravo, enojado, no guarda rencor. Le hacen muchas cosas, pero no sabe perdonar, porque tiene el Espíritu de Dios. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. O sea, lo que estamos viviendo es una injusticia, pues. No estamos contentos por lo que está pasando, sino que estamos ahora preocupados de que esa es la señal del fin. La gente está que ya no aguanta con nada. ¿Pero por qué? Porque no ha oído la voz de Dios. No conoce el amor de Dios. Y no puede sentir la paz en medio de las aflicciones, en medio de las preocupaciones. El que tiene a Dios tiene paz. ¿Por qué? Porque así lo dice. A los cansados y trabajados dice, venid a mí. Todos los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya no compra pastillitas? ¿Ya no compra drogas para pasarla, para manejar? Aquí teníamos un hermano que estaba con nosotros, viajó conmigo muchos meses. Viajábamos, íbamos, veníamos. Y él era transportista. Pero para sacar su tarea, pues se tomaba unas agüitas así especiales. Y ahora ya no está aquí. ¿Por qué? Yo no sé. Nosotros le llamamos, le preguntamos, lo invitamos. Pero como no es de todos la fe, sale por eso. Nosotros tenemos paz. Nosotros, claro que nos podemos poner un ratito rascados porque hay cosas que están alcanzando a las cosas santas que Dios tiene. Pero de ahí nos olvidamos. ¿Por qué? Porque Dios los va a juzgar. Nosotros no somos jueces. Nosotros solamente somos mediadores de Dios para que aquellos que no conocen puedan conocerlo y puedan gozar de esto. Mas se goza de la verdad. ¿Está usted gozándose hoy porque está oyendo la verdad? Me imagino que me va a invitar a cenar, pero no le voy a aceptar. Mejor otro día, más me gusta en el almuerzo. El verso 7 que dice, oiga, entiéndalo. Vívalo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tranquilo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. El amor nunca deja de ser, es el amor de Dios. Y si usted tiene el amor de Dios, usted tiene para dar. Porque Él es el que nos da su amor, para que nosotros demos ese amor. Por eso, el estudio de esta noche lleva ese propósito. ¿Qué amor? Una pregunta. ¿Qué amor está experimentando usted? ¿En su trabajo hay amor ahí? En su casita hay amor. No le voy a preguntar si en la calle hay amor, ¿verdad? Ahí hay odio, rencor. Pero en el círculo en donde usted se mueve, ¿hay amor? Me imagino que no. ¿Por qué? Porque usted no ha podido vivir en paz. Y entonces la gente no cree porque usted habla, pero no vive. Pero cuando vean que usted vive, la gente va a cambiar. Así les aconseja la palabra. Dice, si alguien está casado con otro, con un incrédulo, no se separe. ¡Viva! Y así este va a creer. Pero es ¿por qué? Porque ya no somos nosotros, sino es Dios en nosotros. Hay una enseñanza en el libro de San Juan, capítulo 13, muy interesante cómo el Señor nos da la enseñanza. Y leamos el 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis qué he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Estaba hablando con sus discípulos y les lavó los pies. Verso 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. Pues ahora usamos zapatos y calcetines. Allá no, sandalias. Y había que lavarse los pies. Pero era una enseñanza de humildad del Señor. Y dice, así como yo les he hecho, así deben de hacer ustedes. Lavarse los pies, los unos a los otros. Y eso se puede, porque todo lo puedo. ¿Cuándo? Cuando Cristo me fortalece. Porque ya no soy yo, es el que está conmigo, porque yo estoy con Él. Muy bien, esa es la enseñanza de cómo nos debemos de amar y cómo nos debemos de servir y cómo nos debemos de ayudar. Me voy a 2 de Timoteo y busquemos en el capítulo 3 la enseñanza de la educación, de la instrucción. Leo solamente del 15 en adelante. O sea, Pablo escribiéndole a Timoteo. Y le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ya sabe la historia, ¿verdad? Lo que está escrito acá. Este joven, su papá era griego, y su madre y su abuela eran ya parte de la iglesia. Eran hebreas. Y ellas oían la palabra, creían la palabra, y le enseñaban al niño Timoteo. Por eso aquí el apóstol Pablo, porque se conocían. Claro que más adelante está que él nació espiritualmente a través del mensaje y del testimonio. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué piensa usted? ¿Eso es solo para los pastores? ¿Usted piensa que es solo para los pastores? ¡No, hombre! Es para todos los que hemos oído, los que hemos creído y los que tenemos hambre y sed de conocer la verdad, de conocer la justicia, para vivir en santidad, para tener esa confianza de que Él dijo que no nos iba a dejar solos, que iba a venir por nosotros. Pero eso es lo que nos enseña la palabra. Y aquí el apóstol Pablo nos está relatando eso. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Y cuál es la buena obra que usted está haciendo? Si lo hizo, dele gracias a Dios. Dele gloria a Dios, porque no es usted. Es el que está en usted el que hace la buena obra. Para eso hay que tener fe. Por eso nosotros tenemos el calificativo de evangélicos o de cristianos, porque en aquella época hablar de Cristo y hacer la obra de Cristo era condenada, y es un apodo que les pusieron a los cristianos. Ahora la cosa ha cambiado. Dígame usted, ¿dónde están a los que los han rechazado por ser cristianos? Si nosotros somos aborrecidos, comenzando en la casa, así dice, vamos a ser aborrecidos por los del hogar. De mi familia casi todos vinieron, y solo yo estoy aquí por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. Que ya les hablamos, que ya les mostramos, pero cada quien tiene su situación. Pero lo lindo y lo bueno que tenemos todos es que tenemos a Dios. Y Dios es el que nos da la sabiduría, la inteligencia y el amor. Ese amor que debemos de tener al prójimo. ¿Por qué? Porque así nos hizo Dios a nosotros. ¿Qué colochos tenía usted para que Dios lo viniera a buscar y lo sacara del mundo? Y lo cambiara. Pues entendiendo que Dios no hace acepción de personas, y si yo soy hijo de Dios, yo debo de hacer esa obra. Y es el caso que habla acá del joven Timoteo. Un joven que, como decía en la carta, si usted lo leyó, que Pablo le tenía mucha confianza, era un poco timorato y era enfermo, pero usted lee las epístolas y el hombre iba, venía, Pablo lo llamaba, le confiaba y le decía, ve a tal parte y arregla esto y arregla aquello. Aquí no queremos, pero ni siquiera salir el viernes y el sábado. ¿Sí o no? Nosotros podemos contar con los dedos de la mano a los que les gusta salir con nosotros. Ya nos conocemos. ¿Y el resto? No tengo tiempo. No vale la pena. No puedo. ¿Quién dice que usted puede? Yo no puedo también. Pero hay alguien que me usa. Y es Dios. A través del Espíritu Santo. Y el propósito en esta noche es ver esa cualidad que Dios tiene, que Él quiere que usted sea importante para la gloria de Dios. Que usted pueda ser reconocido en el ámbito en el cual se está desarrollando, que usted está muerto para este mundo. Claro que tenemos, nuestro principal enemigo está en esta carne. Dice que la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto a toda buena obra. Y si usted se encomienda a Dios, le pide a Dios, Dios mío, ayúdame, te necesito, Dios le va a dar, porque eso es lo que está buscando el Señor. Que seamos diferentes. Que no estemos con miedo porque ¿qué dirá la gente? ¿Y a mí qué me importa lo que diga la gente? A mí lo que me interesa es ¿qué dice Dios? Si soy su hijo y si soy su siervo. Usted debe de hablar con sus hijos, aunque no saquen las mejores notas en el colegio o en la escuela. No, eso es secundario. Que saquen las mejores notas para irnos para allá. Pero eso depende de su inteligencia, pues. Si usted es inteligente espiritualmente, aunque no tenga título, pero que tenga a Dios. Yo tengo unos títulos por ahí, pero como dice Pablo, son basura. El título que me gusta pelear es ser hijo de Dios, ser siervo de Dios. ¿Y usted lo quiere ser? Si usted quiere ser, usted es mi hermano. Si usted no lo quiere hacer, usted es mi enemigo. Usted no es mi amigo. Porque dice que el mejor amor es cuando uno da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿A qué lo ha mandado el Señor? ¿Ha hablado usted con el Señor? ¿Ya le dijo algo? ¿O no le ha dicho nada? Pregunta interesante, ¿no? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Porque la gente se está muriendo. Si aquí los únicos que salen ganando son los de las cantinas, los de las farmacias y los doctores, porque toda la gente está enferma. Los nervios, un montón de enfermedades ahora que están saliendo. Pero si usted está confiando en Dios, Dios lo va a tener en equilibrio. Porque Dios es salud. Dios es amor. Dios es poder. Y la enseñanza nos lleva a eso. Quiero que leamos en el libro de los Hechos, capítulo 6. Hay una porción que me encanta y quiero comentarla en esta ocasión. Aquí tenemos la descripción de cómo estaba creciendo la iglesia recién establecida, esa organización poderosa que nació cuando el Espíritu Santo se derramó. Y habla la elección de los 7 diáconos. Ponga atención si usted quiere ser diácono o diaconisa. Oiga, bueno, le voy a hacer la pregunta. ¿Usted quiere servir como diácono? Que se me hace que ya leyó el pasaje y por eso no quiere. Porque los diáconos que estaban ahí eran los que servían las mesas. Y como usted lo que quiere es ser un predicador así, de los que le pagan bien. Mire, los diáconos fueron llamados porque había mucha comida que repartir y habían problemas y dijeron los apóstoles, no, nosotros no vamos a dejar de predicar la palabra. Vamos a buscar a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que atiendan las mesas. Pero leámoslo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, así está su iglesia, mi hermano, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres ser diácono? Buen testimonio. ¿Quieres ser diácono? Lleno del Espíritu Santo. Y de sabiduría. Oiga, oiga lo que Dios quiere. Testimonio, Espíritu Santo y sabiduría. Sabiduría para servir. Con diligencia, con amor, de buena voluntad. Y que se encarguen de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Atención a todos, ¿qué dice el verso 7? ¿Y cómo es en su congregación? ¿Está creciendo la palabra? ¿Está creciendo el número de discípulos? ¿Se están multiplicando, dice, grandemente? Es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Si eso no se está dando, preocúpese. Algo está fallando. Aquí dice que crecía, pero sigue más adelante. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, había sacerdotes que miraban la obra que Dios estaba haciendo con estos hombres sin letras, y ellos también entraron a la corriente de la fe. Pídale a Dios, porque es Dios el que hace esta obra, para que donde usted tiene, y mejor si son pocos, júntense, oren, pídanle a Dios: Dios mío, queremos que aquí crezca tu obra, úngenos con tu espíritu, danos tu sabiduría, danos tu amor, danos tu palabra. ¿Para qué? Para que hayan frutos. Ahora, puede ser que usted, que tenga la llena la iglesia, pero están haciendo la obra del montón que llega. ¿Están evangelizando? ¿Están cambiando? ¿Están esperando al Señor? No lo hago con el hecho de ofenderlos, no. Lo hago con el hecho de que ustedes entiendan que la obra que Dios nos ha dado es grandiosa, es maravillosa, pero que necesitamos tener el Espíritu Santo y necesitamos la sabiduría, y la sabiduría de Dios está en este libro. Y si yo leo y le pido a Dios y tengo fe, Dios me va a dar para que yo pueda dar, porque ya no soy yo, sino que es el Dios que me ha llamado y me ha enviado. Créalo. Como le decía, usted vino hoy porque Dios lo trajo para oír esta exposición. La iglesia crecía. Su iglesia tiene que crecer. Mire, si no quiere hacer mucho escándalo, comience con su casa. Tal vez su mujercita no está muy de acuerdo. O tal vez sus hijos no están en mucho. Porque, bueno, es que los patojos dirán: bueno, papá, ¿y qué hago yo? Si me decís que vaya y que tenga las mejores notas en el colegio, y ahora me decís que la palabra de Dios y que hay que amar, ¿y qué hago pues entonces? O sea, usted es el que tiene que tener la sabiduría. Todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. No se preocupen en hacer plata. Esa plata se va a quedar el día que nos vayamos con el Señor. Allá dice que las calles son de oro. Y allá no vamos a pagar ni energía eléctrica, ni agua, ni va a haber contaminación, ni llanto, ni dolor. Y va a haber justicia. Porque Dios nos va a arrebatar de aquí, porque aquí no hay justicia. Pero mientras estemos, nosotros somos los que hemos sido justificados por la fe, para que la gente entienda de que Dios nos puede cambiar, nos puede perdonar. Esta es la palabra que Dios nos ha dado en esta noche. Si usted cree que Dios le habló, dele gracias a Dios. Y si usted quiere hacer la obra de Dios, pídaselo. Dígale: Señor, ayúdame. Aquí estoy. Quiero confesar que no estoy haciendo bien tu obra, pero tú tienes poder, tú tienes palabra, tú tienes espíritu, y yo quiero que tú me lleves. Dígaselo al Señor. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.